Lo que hay que leer con Mario Noya.
Oiga, capitán, don Mario Noya, ¿qué hay que leer? ¡Qué caramba! Que usted siempre nos trae buenas recomendaciones.
Pues fijaos, porque esta canción de George Michael, que es un clásico, ¿verdad? Que nos gusta mucho a Solzhenitsyn, no sé si le gustaría, porque tenía la peor opinión de la música pop, de la música moderna en general, ¿no? Vamos a hablar de Solzhenitsyn, ¿por qué? Porque se cumplen ahora 100 años de su nacimiento, de este gigante de las letras rusas, bueno, de las letras universales. Alexander Solzhenitsyn, Un alma en el exilio, de Joseph Peirce, en la por desgracia extinta editorial Ciudadela. No sé si este libro lo ha rescatado Ediciones Palabra, no lo sé, que creo que he pajareado en internet y lo he visto, pero no lo sé. La edición que yo estoy manejando es la de Ciudadela, que se publicó pues hace unos años, en 2007. Solzhenitsyn, Un alma en el exilio, bueno, pues es una de las biografías que se han hecho sobre este, ya digo, este gigante de las letras universales. ¿Cómo hablar de Solzhenitsyn? Esto a veces me pasa a mí como, no sé si he contado esta anécdota alguna vez, ¿no? Que se dice que un día se acercaron unos periodistas a casa de Pío Baroja y le hicieron estas preguntas. Ese tipo de preguntas que hacemos a veces los periodistas y que provoca estupor en el entrevistado, ¿no? Le dijeron, don Pío, ¿qué opina usted de Dostoyevsky? Así, a las bravas. Y entonces Pío Baroja dijo, Dostoyevsky, joder, qué tío, ¿qué vas a decir? Así, pues se podría decir lo mismo de Solzhenitsyn. Un luchador con todas las letras, ¿no? ¿Qué podemos decir de Archipiélago Gulag, ¿no? De su monumento. De su monumento a las víctimas del comunismo, y que tanta influencia ejerció en la intelectualidad occidental. Con Archipiélago Gulag a muchos se les acabaron cualquier tipo de excusas. Cuando se publicó en Europa, provocó una verdadera conmoción, si me apuran, casi más en círculos comunistas, en gente que se había puesto la venda para defender esa utopía sangrienta. Con Archipiélago Gulag ya, bueno, es que se llevaron un bofetón tremendo, ¿no? Y algunos, de hecho, no se lo perdonaron jamás, ¿no? A Solzhenitsyn, premio Nobel de Literatura en el año 1970. Solzhenitsyn, lo van a leer ustedes en los artículos que se le dediquen estos días, o si hacen una revisión de lo que se ha publicado en años pasados sobre Solzhenitsyn. Muchas veces se dice que era un profeta, y es verdad que daba el tipo, ¿no? Porque era un señor que clamaba siempre por las injusticias, molestar a quien molestase y se pusiera por medio quien se pusiera, ¿no? Porque él fue muy crítico del comunismo, pero también fue muy crítico del imperialismo, del materialismo en que se había convertido buena parte de Occidente, por ejemplo, ¿no? Decía. De hecho, también decía, en algún momento dijo, Occidente debería preocuparse menos de los derechos humanos y mucho más de las obligaciones humanas, porque decía que estaba perdiendo fibra moral, fibra espiritual, y que probablemente eso le llevara al colapso, porque no iba a estar en condiciones de defender la civilización que había generado pues las sociedades tan prósperas que definen a Occidente, ¿no? Entonces, Solzhenitsyn, alguno lo ha calificado de reaccionario, y creo que es una etiqueta que le casa perfectamente, porque Solzhenitsyn reaccionaba contra unos estados de cosas que él consideraba injustificables, no, intolerables, ¿no? Y precisamente por eso también se le compara con los profetas del Antiguo Testamento, que muchos decían, madre mía, si es que son cascarrabias, están todo el día enfadados, están todo el día señalando los pecados de las sociedades. Bueno, pero es que esas voces son muy necesarias, precisamente por lo incómodas que son. Alexander Solzhenitsyn no es solo el autor de Archipiélago Gulag, es el autor también de Un día en la vida de Iván Denisovich. que fue de hecho el libro que primero llamó la atención sobre él, el primer libro que se le publicó en la Unión Soviética, un libro que utilizó Jrushchev precisamente en su campaña de desestalinización, como para cargar todas las culpas de los crímenes que se habían cometido en la Unión Soviética sobre las espaldas de Stalin. Algo que a Solzhenitsyn evidentemente no agradó y que se demostró en el resto de sus obras, ¿no? Él decía que su gran obra no era Archipiélago Gulag, que su gran obra era La Rueda Roja, que es su gran historia de la revolución bolchevique, en la que invirtió 54 años de trabajo.
Solamente.
Desde los 18 hasta los
54 años.
Sí. Y que en España creo recordar que no se ha publicado íntegramente. Se han traducido solo algunos títulos, creo que agosto de 1914. ¿Qué más podemos decir de Solzhenitsyn? Fijaos cómo debía ser su coraje, su manera de afrontar la vida, etcétera, que él, no sé, si alguien tiene a mano una edición íntegra de Archipiélago Gulag, verá que es una obra monumental también en extensión. Por supuesto, él no tenía un escritorio en el Gulag donde volcar todo este tipo de materiales. ¿Sabes qué hizo don Luis Solzhenitsyn? Memorizar. Utilizar la memoria como arma. Y llegó a memorizar incluso 12.000 versos. Ya no solo los relatos que le hacían sus compañeros presos. En Archipiélago Gulag se basa en su experiencia del Gulag y en la de otras 200 reclusos. Aparte de material que pudo consultar y recopilar por distintos medios, ¿no? Tú sabes lo que tienes que tener, aparte de unas condiciones biológicas que te permitan tener esa memoria portentosa. Pero el compromiso vital para memorizar 12.000 versos y una historia...
Fahrenheit 451, pero en versión Gulag.
Efectiva, ¿no? Y lo de siempre. Hay historias que nos conmueven. ¿Qué buscamos en la literatura, de Luis? Pues lo que no podemos ser, ¿no? O ese añadido a la realidad, ¿verdad?, que nos colmaría, que nos satisfaría. Bueno, pues resulta que la realidad de Solzhenitsyn podía superar una ficción, ¿no? Claro, para eso necesitas una voluntad de hierro, como es fácil imaginar. Y bueno, Solzhenitsyn sacrificó todo a su dignidad, y él consideraba que su dignidad tenía mucho que ver con la dignidad del ser humano, dar testimonio del mal para que el mal no venza, ¿no? En estas páginas de Solzhenitsyn, un alma en el exilio, vamos a encontrar momentos escalofriantes, ¿no? Solzhenitsyn tiene momentos, los hitos de su vida son el momento en que es detenido, el momento en que lo mandan a trabajar a los campos del Gulag, y cuando se le diagnostica cáncer. Hay que leer cómo asume Solzhenitsyn esto y cómo transforma esos momentos de absoluta devastación en momentos de resurrección. Solzhenitsyn es un tipo que abandona las creencias de su familia religiosa para abrazar esa nueva fe que fue el marxismo. Don Luis se lo llevó a la luna de miel El Capital y se lo leyó.
Jolín, qué novio tan aburrido,
exacto,
caramba.
Exacto. Bueno, pues,
eso es motivo de divorcio, oiga.
Este señor, ¿no? Bueno, pues, su mujer, su primera mujer, tiene toda la pinta de que acabó colaborando con el KGB contra él. Y aquí se
yo, si mi marido hubiera leído El Capital en la luna de miel, también habría colaborado con el KGB.
Así que, de verdad,
perdóneme la boutade.
Es un texto que hay que leer para que vean la complejidad de la personalidad de Solzhenitsyn, cómo él probablemente también se tuviera por una suerte de profeta, pero... No sé, llega, por ejemplo, después de muchísimos años, de 17, casi 20 años en el exilio, vuelve a Rusia y vuelve por Magadán, es decir, por la zona que se hizo tristemente célebre por, precisamente por albergar tantísimos campos del Gulag, ¿no? Y cómo llega y no quiere vivir de ningún tipo de prestigio, etcétera. Por cierto, ¿sabe qué hizo con las ventas de Archipiélago Gulag, que llegó a vender 30 millones de ejemplares fuera de la
Unión
Soviética? Dedicarlas íntegramente a un fondo, a una fundación que ayudaba a gente que estaba presa en Rusia. Ojo, ¿eh? Entonces, Solzhenitsyn llega y no va a descansar a Rusia. Va a refundar Rusia. Rusia necesita renacer. Él lo entiende así. Y llega y no quiere que lo considere una especie de deidad intocable y que esté fuera de todas las peleas, porque él se mete en todas. Y cuando ve que no le hacen caso, se vuelve a retirar en una dacha, sigue escribiendo hasta el final, sigue estando muy comprometido con su obra vital, que es también su obra espiritual, ¿no? Solzhenitsyn, lo he dicho, Un alma en el exilio, Joseph Pierce, permitirá a mucha gente descubrir a esta personalidad absolutamente...
¿Deletree usted el nombre del autor?
Bueno, con Solzhenitsyn, con...
De Solzhenitsyn no, el del autor.
Porque
del...
digo que con Solzhenitsyn la gente va a encontrarlo escrito de mil maneras.
No, digo del autor de la...
El autor es Joseph Pierce, y es Joseph, como Rafael, con PH, como cantante, y Pierce, P-E-A-R-C-E, Pearce.
Pearce, muy bien.
Como se decía en España cuando... ¿Qué te decían nuestros padres y demás? A mí me dijeron que el inglés se tenía que leer así, porque a la hora de leer en español se lee así. Pues señores, Pearce. Joseph Pierce en Ciudadela, que es una editorial, ya digo, que por desgracia pasó a mejor vida, pero... seguro que este libro está vivo en las librerías de viejo, y ya digo que no sé si lo reeditó posteriormente Ediciones Palabra. Léanlo, porque además de Solzhenitsyn se decían muchas cosas y todas tenían un punto de verdad, pero el personaje es tan complejo que podría rebatirla fácilmente, ¿no? Por ejemplo, muchas veces decían, era un eslavófilo, autócrata, venerador de Putin por lo autoritario que era, y sin embargo era un acérrimo defensor de la democracia suiza, porque decía que la democracia se hace desde abajo, y que los suizos eran admirables en la manera en que tenían de organizarse desde abajo la sociedad.
Muchísimas gracias, don Mario Noya.
A usted, don Luis.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.